Seguimos con la posta cultural.
De la tarde, 37 minutos, y lo anunciábamos al comienzo del programa. Está con nosotros Mario Ávila, que viene como siempre a hablarnos de literatura, por supuesto.
Muy buenas tardes. Sí, un ratito de literatura no viene mal en la tarde de Mendoza, más en un día como hoy, que también voy a recomendar otro libro después para que podamos leer. Pero ahora me doy el gustazo de poder hablar con Pablo Ramos, con quien quería hablar ya hace mucho tiempo, y es la única persona a la cual le he leído cuatro de sus libros. En realidad nunca leí cuatro libros del mismo autor, y esto me pasa por leer a Marx. Así que, Pablo, buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional Mendoza. ¿Cómo estás tú?
Muchas gracias, me ha encantado acá. Un poquito difónico porque tuve un día de grabación re largo ayer, como 15 horas del programa de Canal Encuentro, que se relanza ahora en noviembre, ¿no?
Contanos un poquito en qué están trabajando para Gran Encuentro, antes de meternos
en el programa libros. Animal que Cuenta, que yo hice la primera temporada de Llegaste a Ver el año pasado. Fueron 8 capítulos, son entrevistas a autores que mezclo con ficción, con lectura y reflexión sobre literatura. Una idea bastante original, y ahora hicimos la segunda temporada, donde estuvo Leo Yola, Alejandro Laurencich, Inés Garland, Alejandra Acina, Cucurto, varios, Sergio Baiteri. La verdad que está buenísimo, pero demanda eso, sumado a que terminé la película, sumado a que estoy trabajando en un guión y en una obra de teatro, sumado a que estoy escribiendo, sumado a que estoy lanzando el libro, sumado a que tengo 2 hijos adolescentes y una de 2 años, te podrás imaginar el malambo que tengo en la cabeza. Sí, sí. Hoy tengo a todo el mundo, hoy fue todo.
Creo que puedo entender entonces el porqué del libro hasta que puedas quererte solo. Pablo, vos te formaste un poco también en la literatura con Alejandra Laurencich, ¿no es cierto? ¿O por ahí viene la cuestión?
Liliana Hecker.
Liliana Hecker, tal cual.
Claro, junto a Alejandra Laurencich, que compartió conmigo el taller de Liliana Hecker.
Tal cual.
Pero con Liliana, sí, mi maestra es Liliana Hecker y Abelardo Castillo. Estuve un año y medio en el taller de Abelardo y 4 en el de Liliana Hecker.
¿Y a qué edad arrancaste con el tema de la literatura? Porque no...
A los 30 años,
ponele. Bien, eso es...
escribir en serio,
¿eh? Es muy interesante porque por ahí uno piensa que tiene que venir con el don, uno, y escribir. Y no, y es un proceso de formación.
Con el don seguramente, pero el tiempo no... Uno tiene que venir con el don de sacarse el capitalismo de encima, nada más, que te dice que te habla de lo prematuro, de lo precoz y de lo... Es todo absurdo, el tiempo de una persona es espiritual. Yo no escribí antes, supongo, porque por las mismas razones por las cuales no pude terminar ni en la primaria, porque cuando en la dictadura meten en cana a mi viejo, yo comenzaría a trabajar. Y desde los 9 años hasta los 35 que publiqué, a los 38 publiqué, creo, y a los 40 que empecé a vivir de la literatura, trabajé de todo lo que te puedas imaginar. Hoy tengo 50, por suerte, hace 10 años que ya vivo de la literatura.
Buenísimo. Pablo, contanos un poquito de qué se trata Hasta que puedas quererte solo.
Sí, es un libro que intenta dar la medida del problema de la enfermedad de la adicción de la siguiente manera, con crónicas que yo escribí sobre gente maravillosa, que conocí mucha gente maravillosa, en muchos casos eran adictos o alcohólicos, que es lo mismo, ¿no? Y yo escribí crónicas sobre ellos, pero nunca las incluí en un libro. Vos sabés que soy un escritor que tiene bastante menos publicado que lo que tiene inédito. Yo tengo mucha obra inédita, escribo muchísimo y publico mucho menos de lo que... Hacía 4 años, de hecho, que no publicaba un libro, ¿no? Entre que me metí con la tele, con la historia de un clan y qué sé yo. Y cuando vi que las crónicas eran interesantes, decidí agarrar los 12 pasos de Narcóticos Anónimos, que tanto me ayudaron a mí en la vida, reflexionar sobre ellos desde afuera, no como una institución, como desde una persona que escribe, como un escritor, y tratar de agregarle una introducción, una coda, y tratar de darle al lector que se sensibilice con esta cuestión que es tan dura, ¿no? Tratar de dar un poco... de ayudar a la medida la medida espiritual, la medida moral, la medida física del problema, porque el dolor se da en todos los campos, ¿no? Y bueno, el libro creo que quedó muy bien. Es un libro que, disculpa, que soy así un tan difónico, ¿se me entiende?
Sí.
Es un libro, de hecho, explotó, lleva como 18.000 ejemplares vendidos en 4 meses, una cosa. Yo soy un escritor que no vende poco, pero no soy bestseller, ¿no? Hago literatura, que yo...
Mejor no ser un bestseller.
Yo hubiera durado hasta fin de año, los hubiese vendido, pero... Y se vendieron los 6.000 ejemplares en una semana sin ninguna nota de prensa. Cosa que llamó la atención de la editorial, después entraron a hacer reimpresiones, vamos por la sexta. Sale en Chile, sale ahora en Colombia, sale en España. Parece que el tema preocupa mucho a la gente. Creo que es un libro que la gente regala, que están leyendo profesionales, familiares. No el adicto en sí, ¿no? Pero no es un libro de autoayuda, son crónicas, pero pero los libros ayudan siempre, ¿no? Creo yo.
Sí, el libro está cruzado también por la trilogía de La Ley de la Ferocidad.
Y sí, siempre. Es parte de la multilogía familiar, le digo yo ya, ¿no? Yo ya escribí una multilogía familiar en un tono de realismo místico, que porque si vos ves, cuando lo para allá, El Camino de la Luna también es Gabriel, el personaje de todos los... Acá es Pablo, porque son crónicas, y son todas a rigor de verdad en una estructura de ficción. Cada una ubicada en un paso, de los 12 pasos, son 13 crónicas, porque a mí no me gustan los números pares, entonces en un paso metí 2 crónicas de caballero, que es el cabulero que soy, y como así como los títulos de 5 palabras, ¿no? Viste, vos ya me conocés perfectamente.
Pablo, vos sabés que se puede leer perfectamente el libro sin haber leído los 3 anteriores, pero resulta mucho más imaginativo haber leído los 3 anteriores. ¿Por qué? Porque en la descripción que vos haces de los personajes... No es una descripción densa de esto del boom latinoamericano, pero cuando hablas de Rolando, que hablas que Rolando aletea cuando habla, uno se imagina un tipo pájaro, ¿viste? Aleteando. Sí. ¿Cómo haces para elaborar vos en tu cabeza? ¿Qué ha pasado en tu vida?
Mira, yo les tengo un enorme amor a esos personajes, a esas personas que nutrieron los personajes. Son reales, exagerados, reales. Reales, por ejemplo, Rolando, desde la visión de Gabriel. Gabriel el niño, después de Gabriel más grande, cuando lo encuentra lo ve casi como un homeless, ¿no? Lo ve como un hombre sin casa, y pero sin embargo el recuerdo de ese hombre, al cual no le cambié el nombre, la ficción, por ejemplo Andrea tampoco, es un regalo para el lector habitual mío. Cuando le digo esta es la Andrea, aquella Andrea, todas las, esta es Isabela, uno respiró, este es Rolando, ¿sí?
Vamos a intentar establecer la comunicación nuevamente con Pablo Ramos, que, bueno, estaba charlando en estos momentos con nosotros sobre su libro,
Mario. Hasta que pueda quererte solo, Pablo Ramos convoca en este libro a todos sus fantasmas, que son también de la sociedad donde el alcoholismo y la adicción a las drogas dibujan el paisaje cotidiano de las familias y los barrios. Los convoca y los desnuda para mostrar cómo desde adentro se puede cambiar el día a día, que son días crudos, lejos de estigmatizaciones y complacencias, la vida de un adicto. Adictos que no son estereotipos, sino seres humanos que se llaman Lulú, Isabel, Willy, Rolando, Andrea y el propio autor que escribió estas crónicas con conocimiento de causa, en el vaivén de las sobriedades y las recaídas y con la convicción de que existe una salida, el programa de los 12 pasos. Estos personajes que voy nombrando son personajes que han salido en la trilogía que hablaba yo de la cuestión anterior, que es La Ley de la Ferocidad, En 5 minutos Levántate María, y Siempre me olvido el tercero, que
está Pablo en línea.
Pablo,
estoy acá.
La Ley de la Ferocidad,
escucharon.
En 5 minutos Levántate María, y el tercero era... Ese
es el tercero, es El Origen.
El segundo, entonces.
La Ley de la Ferocidad.
El Origen de la Tristeza. Exactamente,
eso me faltaba. Bueno, y eso, no sé hasta dónde escucharon, pero les decía que
el regalo a los lectores de poder reconocerse en los personajes.
Claro, reconocer a los personajes reales que nutrieron a los de la ficción, y a su vez cierro el tema familiar ya, ¿no? La verdad que es muy duro en este momento para mí, porque mi hermano Gabriel, de quien tomo el nombre para ser mi protagonista de todas mis historias, y que es mi hermano casi, es el morochito de la tapa del libro.
Sí.
Estamos los dos agarrados, yo soy el rubión, está como ese borrón en las piernas, es verdad, esa es la foto que saca mi padre en el cuento Nadar en lo Profundo, en El Camino de la Luna. Hasta conecté la tapa. El trabajo para conectar todo es infernal. No te lo recomiendo, eso no sé. Es volverse loco. Pero yo escribo con que... todos mis libros presentes, ¿no?
Claro, que yo lo imagino como que vas hilando una cosa con otra y en tu cabeza está lo que vos querés hacer. El tema es después plasmarlo.
Pero llevo planillas pegadas en la pared, cruces, fechas, y está chequeado por todos lados que nada se... no se me escapa nada.
Bueno, también porque, de eso se trata vivir,
porque,
¿no?
Claro, porque el tiempo no es el tiempo real. Váyase a saber uno. Lo mismo en estas crónicas, que son hechos... Yo te digo todo, los diálogos, bueno, yo no puedo asegurar que hayan sido así, pero seguro ese es el espíritu de los diálogos, ¿no? Pero creo que es un libro potente, es un libro que se está recibiendo muy bien, muy bien. Ayer me hice un reportaje de Chile, estaba fascinada la periodista, que son lectores raros los chilenos para mí, para de mi literatura.
Sí.
No suena...
En general.
En Colombia, en Uruguay, en España, en Venezuela, se me lee tal cual acá, inclusive en Perú, no así en Chile, en medio, no sé.
De hecho hay que reconocerse también hay que reconocerse en los barrios porteños también para poder reconocer algunas cuestiones literarias y poder imaginarlas.
Sí, pero hay que tener determinada lentitud argentina, qué sé yo, un mendocino está más cerca físicamente de Chile que de la Paternal, pero yo me siento al lado, o sea, está la cordillera esa, no sé qué es un universo, porque no tiene nada que ver. Es algo raro lo que pasa con Chile. Bueno, pero no, perdón, estoy diciendo algo que me meto en un quilombo, pero esta mina lo entendió muy bien y se copó con el libro y le dije esto también, se lo dije porque lo digo en el libro, yo soy un escritor que escribe lo que me conviene y lo que no le conviene también, y de la misma manera opina lo que le conviene y lo que donde encuentro el mar, me dice Lombardi, me dice, bueno, vamos a traer las olimpiadas juveniles, y bueno, creo que lleguen con calcio los pibes a las olimpiadas, ¿no? Porque si vale 130 pesos un pedazo de queso la Serenísima, y yo, viste, por mí, yo prefiero que mis hijos tengan un padre sin tercera temporada de encuentro a un padre sin pelotas, ¿no?
Por supuesto, es importantísimo eso, porque, a ver, Pablo, vos me decías recién que estaba saliendo de un momento difícil, ¿sí? Y yo en este libro...
Está mi hermano internado, con una caída que puso en riesgo su vida, estuvo en terapia intensiva. Mientras yo vendo libros, él está pasando este momento. Yo sé que no tiene nada que ver, pero es difícil de convivir, ¿entendés?
Es un contexto.
¿Eh?
Es un contexto, digo, que te toca vivir. Vos sabés que cuando
claro,
yo...
Claro, que me toca vivir, por supuesto, y que lo vivo. Acá estoy con mi hija más chiquita, que precisaba que le compre una cama, y ahí fui, y pasamos la tarde juntos, y me llamaste vos, y estaba jugando a las masas y dibujando con mi hija. No, lo paso como lo tengo que pasar, pero el dolor no es poco, ¿no? No es chico tampoco. Y después a la noche me siento y escribo, y ordeno un poco las cosas.
Vos sabés que en el libro tuyo planteabas como el fin de la ferocidad... y el fin de la ferocidad llegaba con una etapa de ternura. Quería que me hablaras un poquito de qué es lo que es la ferocidad y cómo se termina y qué es la ternura, porque, a ver, en lo personal ha sido algo tremendo para mí.
La ferocidad es el cierre de las posibilidades, es la cocaína, el alcohol, la respuesta violenta, llegar a tu casa y patear al perro, gritar para que te escuchen. Cierra a los demás, te cierra a vos, no escuchar. El que grita, de hecho físicamente, aprieta los oídos, ¿viste? Y la ternura es la posibilidad de abrir, la posibilidad de guardarse la opinión, la posibilidad de que distinto suene a posibilidad, a aventura, no a amenaza, ¿no? Es como... La ternura es el amor y la ferocidad... es lo contrario de la ternura. lo contrario del amor. En la ferocidad no entran las palabras, en la ferocidad no entra la posibilidad de reordenar las palabras. En la ferocidad no entra más que lo que uno impone. Y la ferocidad no se hace dura solo hacia los demás, sino hacia uno. Porque si uno es feroz y uno impone, uno se pone en un lugar de soledad absoluta, porque es la persona que tiene que proveer, dar el mundo a los demás y a sí mismo. Es casi una posición de Dios. Para un humano eso es quebrarse, ¿no? Y yo estuve en ese lugar, como lo estuvo mi padre, y por suerte me corrí, como no se pudo correr mi padre, ¿no?
Vos sabés que yo, gracias a tus libros,
la ternura para mí es mi poder superior, la ternura para mí es la escritura.
¿La ternura es una etapa de superación también?
¿Una etapa de?
¿De superación?
Yo no se hablaría de superación, es una palabra peligrosa. Porque implica lo superior, ¿no? La ternura implica quizás una etapa de entender que no hay solo para arriba, para abajo, estarse quieto. Y Fiodor Dostoyevski decía, de todo el laberinto se sale bien por arriba. Y mi psicólogo me dijo una vez, todo el laberinto, ¿qué se sale por la puerta que se entró? ¿Para qué meterse en el laberinto? Entonces la ternura es una posibilidad de ponerse a un costado, de entender de que hay tantas realidades como personas estén mirando, que la realidad es una concepción, es una un escenario que depende de una subjetividad, existe la realidad subjetiva, de hecho lo decía Freud, no existe la realidad absoluta. Entonces, de esa manera, yo deconstruyo un yo hecho en función de un super yo, que era lo que mi padre pretendía de mí, un yo tan artificial que tanto me pesa, y de golpe soy Pablito jugando con su hija a las masas, y en un momento me llama por teléfono y le digo a mi hijo, el que es pianista, cuida a tu hermano un ratito, y ya genero una posibilidad de relación entre ellos, y ahora cuando corte como vos voy a extender un poco esto de, como si estuviera acá todavía en entrevista, y seguramente deje alguna frase en un cuaderno, y la frase podría ser, qué sé yo, a veces negro, a veces blanco, a veces casi gris, ponele, se me ocurre ahora, ¿entendés? Porque es solamente ponerse al costado. Qué lindo comienzo por una canción, ¿no? Sí. ¿Cómo que la escribo? Pues yo te digo.
Vos sabés que arrancamos la entrevista hablando del capitalismo. Esto de correrse a un costado es también estar al costado del capitalismo, que nos permite observar
sobre todo,
en ese círculo de no consumo, pero no de no consumo de lo material, de no consumo de lo que nos propone el capitalismo, nos permite a nosotros poder observar, poder estar en paz y poder tener esa ternura. ¿Te parece que puede llegar a ser? Te lo pregunto como si fueras mi psiquiatra, mirá cómo te lo digo.
Mirá, yo creo que... porque está y tuvimos una conferencia con ellos muy interesante. Mira, yo lo que te digo es que sí, puede ser, pero que lo analices no con la palabra. Mira, hay un libro sagrado de los judíos, más allá de la Torah, que se llama el Sefer Yetzirah. En ese libro se dice que Dios creó al mundo la palabra, la escritura y el número. La palabra es tan distinta de la escritura como del número. Yo te aconsejaría que compres un cuaderno de hojas cuadriculadas, ni lisa ni rayada, cuadriculada para hacer la letra chiquita, ahí en la cuadrícula, y prolija. Y escribir todos los días un poco de lo que te pasa, sin esperanza y sin desesperar. Eso es la ternura, sin esperanza y sin desesperar. El capitalismo inventa desesperaciones para inventar falsas esperanzas, ¿entendés? Sí. Inventa falsas necesidades para inventar falsas soluciones a esas falsas necesidades, ¿no? Y alrededor nuestro la naturaleza se manifiesta siempre. Ningún pájaro se pregunta cuando se apoya en una rama si la rama se va a quebrar o lo va a sostener. Sencillamente se apoya, porque es lo que un pájaro hace. Y un escritor lo que hace es escribir. No sabe si la escritura se va a quebrar o no, ni se lo cuestiona. O sea, digo yo, todo esto que me preguntás, pregúntatelo, pero en silencio, al cuaderno. Y no hace falta encontrar una respuesta. Santa Teresa dice, las palabras llevan a las acciones, alistan el alma, la ordenan y la mueven hacia la ternura. Ya está. Lo escribió hace 550 años. Una mujer, ¿no? Para el lamento de los que sienten que el pene le da alguna neurona de más, ¿no? A mí lo único que me trajo fue problema. No, pero igual son divinos los problemas, porque después que crecieron, los tengo acá. Son tres hijos con diferentes mujeres, y los tres viven conmigo, así que imagínate lo feliz que estoy. Pero hace 550 años la Iglesia Católica le prohibió escribir. Yo sé que Mendoza es una provincia muy católica, lo mismo que Salta, pero dejémonos de joder. Yo soy católico. Mis tres embarazos son mis hijos. No creo en el aborto, pero me jugaría la vida por una ley de aborto. La ferocidad es esta mentira, ¿viste? La cocaína es ilegal solamente porque es un negocio de la DEA, es un negocio de la policía, ¿no? Es un negocio de los estados, de determinados estados. No porque quieren cuidar al que se droga. Si lo quieren cuidar, no lo van a hacer ir a comprar droga a una villa. Se la van a vender en una farmacia. Acá no quieren cuidar a nadie, hermano. Acá quieren sacar plusvalía de cada célula viva. Las siete personas más poderosas del mundo. Hay siete personas hoy que consumen el 30% de los recursos naturales del planeta. Siete familias. Siete, no 70. ¿Vos entendés el problema? La dimensión.
Sí, te recomiendo mirar. Y se me va la vida en eso, ¿eh? Y se nos va la vida pensando en eso, en la resolución.
Mirá un video de Moby que sacó ahora del último tema con un coro donde hay unos dibujitos animados a la antigua, blanco y negro. Estoy acá, Antonia. Mija. Acá, unos dibujitos. Le puse a Antonia para recuperar el nombre.
Está claro, muy bien.
Está bien.
Quede claro.
Perfecto.
Quede claro. Ahora también es mi hija, Antonia. ¿Entendés?
Pablo, se nos termina el tiempo. Te agradezco
bueno,
muchísimo.
Bueno, perdón que soy un verborrágico, chico.
No,
bueno.
No, para pero nada. Sabés
que estuve por ir a dar un taller a Mendoza. Estaba todo, hasta el pasaje de avión. Y no se juntó ni tres personas que quisieran tomarlo.
¿Y por qué no me avisaron?
No se divulgó bien,
¿no? Claro.
Le voy a decir a mi amigo que lo llame.
Sí,
nosotros estamos dispuestos. Yo te junto gente.
Por lo menos una charla y presentamos el libro.
Sería fantástico.
Tomando un vino y yo un jugo de uva y todos en paz.
No, tomamos todos jugo de uva para no generar resquemores.
A mí no me genera nada. Mirá, llevo en el celular foto de mi hija y de mis hijos y me siento, no te juro, como dice el libro, no cambiaría mi peor día limpio por mi mejor día de borracho. No.
Perfecto. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo y no. Nos vemos.
¿Tu compañera cómo se llama?
Mariana y Agustina. Ambas dos.
Mariana y Agustina, bueno, un beso a ustedes también.
Gracias, Pablo. Queríamos que Mario hable con vos, por eso no queríamos interrumpir. ¿Te puedes quedar en línea porque el productor quiere hablar?
Dale, no, te vuelvo a llamar en un ratito.
Dale, te volvemos a llamar.
Dale, un abrazo.
Gracias, Pablo.
Chau,
hasta luego. Pablo Ramos, el autor entonces que hoy Mario nos traía de Hasta que puedas quererte solo, me encantó. Solo voy a hacer una aclaración que me pareció interesante lo que dijo, esto de prefiero tener pelotas antes que otra cosa, me pareció muy interesante. Claro. Y la Madre Teresa a la cual se refería no es la Madre Teresa de Calcuta, por favor, ¿no? Es Santa Teresa de Jesús, que es una teóloga y pensadora de la Iglesia Católica, que nació hace 500 años, así que a esa mujer era a quien ella se estaba precisamente Pablo se estaba refiriendo en sus prácticas.
Bueno, mira, me voy a ir con una frase que está en el libro de Pablo Ramos, que es de San Agustín, y dice que el odio es como tomar veneno y querer que muera otro. Señores, nos vemos más tarde.